Nos queda por llegar lo mejor, ¿eh? Que es mañana y pasado.
Sí, vendrá la hora de calor, pero aquí hace un frío.
No, aquí sí, hemos sacado.
Sí,
hemos soltado los pingüinos hoy. Y es que luego, ¿sabes lo que pasa?
Que estoy en Faunia, en la zona de los... Sí, dime. Sí.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo quitamos, porque somos muy frioleros nosotros.
Y luego lo ponen.
Y luego al final hay que ponerlo, porque si no... sales con, vamos,
¿no os pasa que
como,
vais...
como los troncos de los árboles que te pueden, que te cuentan los años que tienes en la sálvase a la parte de la axila?
Carpacho con nosotros.
Exactamente.
¿Os habéis fijado que también otra cosa que denota la edad es que ahora entras en un pub, en un bar, y miras a ver dónde está el chorro del aire? Para no ponerte allí.
Exacto.
Se te mueve el flequillo, ahí no.
Antes te daba igual.
Sí, sí, pero ahora
el problema no es ese. El problema es que entras en un pub y es como si no entraras.
Exacto, eres
invisible. Eres invisible. Es más problema.
Yo no entro directamente.
Bueno, yo...
No vas a pubs.
Me sentí muy mayor cuando en una chotna, o sea, lo que es una caseta de estas típicas en fiestas, me pusieron vaso de cristal. Dije, Dios mío.
Cosa que se agradece. Visto.
Se agradece, no dije nada. Pero también es verdad que me vieron cara de señor ya. Este no rompe nada. Este no tiene edad para romper ya. No,
este recicla lo mismo y todo en su casa.
Lo mismo entra y lo lava.
Bueno, ¿qué tal, Nara? ¿Bien por allí?
Bien, todo perfecto. Ayer no, ayer una noche muy agradable otra vez, ¿eh?
José, sí, ayer y hoy todavía va a aguantar un poquito. Pero a partir de mañana, las mínimas, por lo menos aquí en la meseta, van a ser de 24 o 23 grados.
Por
eso
la noche.
Es todavía más calor que lo que se llama noche tropical.
Exacto.
Pues yo he dormido...
del otro ni hablamos.
No.
Fíjalo.
Yo he dormido en calzoncillos y encima de la cama.
No siga por ahí.
Porque eres de Bilbao.
Claro. Es que ten en cuenta. O sea, yo soy nórdico. Entonces, claro.
Exactamente.
Y literal, porque doy mucho calor. Soy nórdico.
Nórdico.
Bueno, bueno, os he traído una cosilla.
Sí.
Ya sabéis que, no sé, se me ocurrió, tampoco voy a decir que fue un pensamiento largo, traeros una canción todos los días para analizarla.
Vale,
bueno,
me como la de ayer,
bien.
Madre mía.
No. La de ayer está olvidada.
No sé de qué me estás hablando.
Exactamente.
Eso no ocurrió.
No ocurrió.
Lo de la señorita que se metió en el mar.
No.
Eso no ocurrió.
Eso no pasó.
Ay, yo tampoco me acuerdo.
O bien monísima que eran las tres.
Pues ojo lo que viene hoy. Las hermanas Yogi,
No sé. Las hermanas Goyi.
Como Goyo.
Son italianas.
Sí, entonces...
Ay, las conoce ya.
Hombre, claro.
Bueno, entonces no te va a sorprender. Hoy vamos a analizar la canción Estoy Bailando en dos fases. La primera fase...
Bailando. A ver, que eso es un clásico, hombre.
Claro que sí.
A ver, ellas.
Vamos a escucharlo.
Vente conmigo a bailar. La noche es joven, bailando.
Madre,
te reñí un poco.
Ahí vamos.
Estoy bailando. Con dientes, uñas, yo me defiendo. Y el corazón me late al tiempo de la música.
Adivina qué está haciendo Goyo.
Bailando.
Está en pie bailando.
No te lo puedes creer.
No creo.
No es hombre de bailar.
Una pregunta, vosotros que sabéis de todo. ¿Estoy bailando con uñas, dientes?
Sí.
Me defiendo. ¿Qué tipo de baile es ese?
Estaban bailando lento, está claro.
Un baile salvaje.
A mí me ha pasado alguna vez.
Para dañar, ahí. Buah.
Ha pasado, ¿no?
Bueno, este es el bonito tema musical con el que hoy arrancamos. Esto podría haber caído perfectamente en Mundo Camp. Naranjo.
Sí.
Esta es una de las,
sí,
y que me corrija José si me equivoco, es una de nuestras canciones estrella en la playlist veraniega y de Navidad.
Sí,
anda, es que no os perdéis
una. Repiten ambas.
Vale.
Qué masculino
estoy
todo.
Estoy bailando. Sí, buenísima.
Vamos con otros asuntos. El impacto que ha supuesto para Rivera la dimisión de Toni Roldán, el portavoz económico de Ciudadanos.
Ese apellido Roldán siempre da muchos problemas. Bueno, de todas formas, se suma al de Javier Nart y otras dimisiones críticas en Ciudadanos, pero lo de Roldán
bueno,
nos demuestra...
Bueno, Javier Nart ha dimitido, pero de...
Bueno, de aquella manera.
Pero poco. De eurodiputado, no.
Ya,
pero poco. Claro, ha dimitido un poquito.
Bueno, ha dicho, me he enfadado.
Ahora bueno, no respiro.
Eso, me aguanto. Bueno, pero lo de Roldán nos demuestra que un economista tarde o temprano, no nos engañemos, te da disgustos.
No sé cómo pudo pasar. Mi hijo iba para médico y de pronto, sin darme cuenta, se había desviado por el camino fácil.
¿Qué le ocurrió exactamente a su hijo?
Se metió en marketing, que es carrera puente. De ahí los amigos lo enredaron y acabó haciendo económicas. Y ahora ahí está, arruinando al mundo, trabajando en la bolsa.
¿Quién no le ha pasado tener un hijo que se tuerce?
Sí, sí.
Tener un hijo que se tuerce. Se meten en ciertos círculos, malas compañías y acaban en foros económicos y cosas peores. Sí. Es lo que pasa.
Es terrible, terrible.
Eso
también,
estudia pero... el mío, ¿eh?
¿Eh? ¿Estudia ¿Sí? tu hijo?
Sí. Económica.
Mi hijo, hombre, AD, ¿no? AD no es lo mismo. AD
Dirección y Administración de Empresas.
Claro, mi hijo sí, hace AD sí, y Relaciones sí, Internacionales.
Sí. Anda, estamos casi nada.
Correcto. Que me ha salido una eminencia, perdona.
Sí, sí, no, se nota, ha salido al padre, es verdad.
Sí, 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 sí. Hombre, yo no soy como tú, que te vendes muy bien, porque has dicho, nada más empezar has dicho, yo doy calor, tengo el culo de negro. Es que te vende, tío. Vamos a ver, es que yo te he visto en bañador, yo el culo de negro no lo he visto por ningún lado.
Pero porque no te fijas.
Pero él se ve así, es como sí, una percepción sí, que tiene. Sí. Televisión, tras 2 años de concurso, los Lobos se llevan el bote más grande de la historia de la tele en Boom.
Sí, Valentín, Manu, Alberto y Erundino se embolsarán 6,5 millones de euros. Yo, claro, siempre que escucho la palabra concurso, por favor, Rocío, fuera música, no puedo evitar recordar este impagable momento.
Utensilios para comer y beber, por ejemplo, las copas. 1, 2, 3, responda otra vez.
Las copas.
Las copas.
El vino.
El vino.
Claro.
Utensilio, utensilio.
Empieza muy fino. Se ve que le gusta el vino.
El Fari y Alaska, y el Fari dice el vino. Utensilios para comer, el vino.
No quedan hombres así como el Fari. No,
verás, es un alto reflejo, hombre.
Claro.
Dice copa, el otro dice vino.
Bueno, no sé, lo que tiene en la cabeza.
Dice botella, el otro dice leche.
Claro, eso es un alto reflejo. No sé si habéis visto el partido de la Copa de América en el que jugaba Uruguay y Chile. Que se queda solo Luis Suárez
sí,
con el portero, la tira, sí, la para el portero y pide mano.
Es que
sí, es algo, es lo mismo, un acto reflejo.
Eso
mano,
no me
mano,
acordaba
mano.
Yo.
Sí, sí, eso sí, ayer, vamos.
Obsesión.
Ay, Dios mío.
Aviso para vecinos y visitantes. La moratoria de multas en Madrid Central durará hasta septiembre.
Sí, bueno, ahí hay líos con esto de Madrid Central, moratorias. Lo digo para quien vaya a visitar Madrid. Siempre me he preguntado lo que harían si Gila fuera el que aparcara mal su tanque.
Con doble fila y a ver si la grúa se lo lleva, anda. Le meto un cañonazo en la gorra que se me va a llevar a mí el tanque. Es muy cómodo venir. Ay, este 600, toma, multa. Que le ponga multa al tanque. Anda, que la que le armo yo.
Claro, tiene razón. Oye, ahora es en serio. Un señor que ponía multas, no puedo decir el nombre, me dijo en cierta ocasión que ponía multas a coches caros y modernos porque sabían que te iban a pagar la multa. Si eran viejos y vetustos...
Pues no, creo.
No siempre es garantía de pago. No.
Ya, también es verdad.
Tengo amigos con coches
que no pagan.
De alta cilindrada, muy modernos y muy buenos...
Y no.
Que no pagan.
No.
Mira, anda. Luego te la quitan del banco, ¿eh?
Claro,
bueno, ya, pero no pagan.
Te pixelamos
rebeldía,
la cara.
Dicen, no pagan.
Te ponemos dos tomates en los ojos.
No es mi caso.
No.
Yo no tengo ningún coche.
Bueno, bueno, el batimóvil. Tecnología. Google Pixel te hará fotos de tus besos sin pulsar un botón.
Claro, tú, o sea, claro. Vamos a ver. Porque si te puede acercar alguien, cree esto de Google Pixel, que te estás dando un beso y te saca una foto. Y luego está, claro, ¿de qué besos?
¿Quién te saca la foto?
Claro, pues fíjate, él solo. ¿De qué besos?
Pues la lleva clara conmigo. Ya te has estrenado Google Pixel.
Pero ¿qué besos? Claro, los casuales, los maternos, los secretos. ¿Os imagináis que tuviéramos la foto, por ejemplo, del primer beso?
Qué guay, ¿eh? Mito del primer beso. Yo iba practicando cualquier superficie lisa que veía, ahí me amorraba. Un cristal, venga, allí. Tenía toda la casa babeada, macho. Mi madre, yo no sé, debemos tener caracoles o algo, ¿no? Pero bueno, llegaba el día que tanta práctica, porque había una niña en el recreo que te decía que sí, que bueno, vale. Y aquello era horroroso, macho. Sí, porque te das cuenta de dos cosas. Primero, que la ortodoncia no solo molesta al que la lleva. Y segundo, que es mucho más agradable besar superficie lisa porque no meriendan bocadillo de mortadela, macho.
Qué joven es Santi.
Santi
besaba chicas con ortodoncia.
Con ortodoncia. Sí, sí, sí.
En mi época no había.
No, claro, eran melletas directamente, le quitaban las muelas. Sí, es verdad.
Amo
es verdad.
A Santi Millán, lo repito.
Oye, una pregunta tonta. ¿Vosotros, primer beso, vosotras?
Sí.
Yo no me acuerdo.
¿Lo recordáis perfectamente?
Esto es muy bueno para hacerlo en fósforos
yo
un
sí.
día.
Sí,
sí, sí, perfectamente.
¿Tú te acuerdas del primer beso?
Yo no me acuerdo.
Yo también.
El otro.
Bueno, beso, sí, fue un morreíto.
Sí.
Piquito.
Piquito.
Una cosita. ¿Eh?
Sí. Pero no te acuerdas tú, Naranja.
Pero
yo no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo.
Una niña, muy cría, tendría 12 años, 13 y... Por ahí, a esa edad, yo creo, que me besé por primera vez con unos 12 años, una cosa así.
Yo me acuerdo perfectamente.
Yo también.
Qué Irlanda, Castle Comer, Kilkenny Road.
Me dio un asco.
Una niña que se llamaba Anne-Marie.
¿Anne-Marie?
Sí, era mayor que yo. Un añito o dos.
Anne-Marie.
Y me guió por el camino del beso.
Pero escúchame, tú siendo de Bilbao tendrías 22 o 23 ya.
Yo tenía 12, pero mentales ya tenía ya muchos.
Yo me acuerdo perfectamente, se llamaba Ángel. Y yo dije, de esto me retiro ya.
No te gustó
nunca
nada.
Más. O sea, pues si es esto, no, vamos.
Sinceramente, yo no me acuerdo, ¿eh?
Es algo tierno.
Es bien bueno. Memoria, pero no me acuerdo.
Es bonito.
No, no es bonito. Tiene por qué
venga,
serlo.
Carajo, que no veo tantos.
No, si no es por cantidad, sería por calidad, por lo que se me ha olvidado, pero no me acuerdo.
Oye, pues este tema hay que hacerlo,
sí,
¿verdad?
Sí, hay que hacerlo.
Lo apuntamos,
bueno,
venga, para
música.
Los
se cumplen 35 años de una canción. Nothing's gonna change my love for you.
Atención, Rocío, fuera música otra vez.
Sí, sí.
Anda que fue a mi colegio, Pablo Inglés.
Te digo, ojo que era de George Benson la canción, de Mr. George Benson. Lo que no nos explicamos es cómo acabó en la garganta de Glenn Medeiros, que luego además perpetró una en castellano. Así que vamos a recordar ambas versiones. Este es George Benson. Y aquí viene Glenn.
Nada cambiará mi amor por ti. Hace lo que pase, yo te quiero.
Pues no estaba del todo mal,
¿no? Bailable, está. Un lentazo bueno.
Sí, lentazo bueno.
Con un tul rosa.
Tengo que decir... Tengo
y,
que
y va
decir,
a Medeiros con un tour rosa.
Que todos los que lo bailen.
Tengo que decir que ha hecho labor de investigación María José Navarro,
sí,
sobre... La actualidad de Glenn Medeiros.
¿Qué ha sido de Glenn Medeiros?
Bueno, pues Glenn Medeiros tiene ahora 49 años, es profesor. No tiene nada que ver con el aspecto que tenía,
no.
Es un señor con gafas.
Está mejor, ¿verdad?
No, la verdad que no.
No, ahora parece que firma nóminas
estaba mejor. Y da clases en un colegio.
Sí.
Ahí lo vamos a dejar. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay nombres en otros idiomas
que
te hacen demasiada gracia.
Claro. Sí.
Y no sé cómo se llaman los colegios.
Mary Cole.
No.
Mary Cole.
El colegio Mary Cole.
Exactamente.
Bueno, en fin.
Por cierto, George Benson actúa aquí
en Las Noches del Botánico.
El próximo 10 de julio.
Qué grande, George.
Salud. El 46,5% de los españoles cree que vive en una ciudad ruidosa.
Sí, pero lo gracioso es que en esa entrevista, en esa encuesta, solo el 9% cree que es culpable de ese ruido. O sea, yo no hago ruido.
Son los otros.
Bueno, algo que se nota cuando montas, por ejemplo, una fiesta en casa.
Yo creo que la policía tiene un radar especial porque siempre llega ese momento en que la gente está haciendo el trenecito. El propietario va adelante. ¡La poli! Siempre hay uno que dice, diles que se tomen algo. ¡Tú cállate! Y sale el propietario o la gente. Enhorabuena por su trabajo. Y la gente que ya está muy bregado dice, a ver, el dueño de la casa, y dicen, es el que hace de locomotora.
Buenafuente ha definido a la perfección las fiestas de casa. Hace años, por cierto, cansado de que los vecinos de arriba no me hicieran caso, ni hicieran caso a la policía, ni a las multas que les ponían.
O sea, tú eres el que llamabas.
Sí, yo. Aquello fue tremendo. Subí y les amenacé con tirarles por la ventana, literalmente.
Anda,
así se
ve. Imaginaros la cara de loco psicópata que me vieron.
No, la que tienes.
Que se mudaron.
Y escucha esto, Tom Hanks se hace vegetariano, pero solo los lunes.
Bah, es que es tremendo, ¿eh? Lo de Tom Hanks.
¿Quiere por la mañana?
Como yo. Sí, igual que yo. Yo hago régimen 10 minutos.
Yo también, claro. Soy vegetariana.
Yo conozco a uno que se toma el Biomanan de postre. Y no voy a decir quién es.
No.
Pero es de aquí.
Ya imaginábamos.
Aunque no esté ahora aquí.
Alguien que camina mucho, ¿no?
Sí.
Sí, vale. Bueno, Meat Free Monday se llama esta tontuna que se ha puesto de moda en Estados Unidos. Bueno, aquí no hace falta porque tú comes verduras y legumbres a veces sin darte cuenta.
Paco, ¿qué hace? Nada. Que me iba a poner a hacer unos gin tonic de esos modernos y me iba a echarle cosas y al final me han salido unas lentejas que quitan el sentido.
¡Qué verdad más grande!
¿Te pones a lo tonto, a lo tonto?
¡Qué bueno!
Y bueno, y dicho esto que han contado Paco y Maite, sí, os traigo un chiste del gran Chiquito de la Calzada.
Bien. Uno que llega a ver al doctor griscando, dice, doctor, ¿me reconoce usted? Y dice el médico, ahora no caigo por la gloria de mi madre. Tengo un problema muy grande, doctor, ¿se da usted cuenta? No puedo, doctor. Doctor, no puedo más. Dice, ¿qué problema tiene usted? Dice, el problema que tengo, doctor, es que tengo doble personalidad. Y dice el médico, muy serio, pues entra usted a la consulta que ya somos cuatro.
Solo puede contar un chiste así, Chiquito de la Calzada.
Sí, desde luego.
Y que resulte digno.
El doctor Grijander.
¡El doctor Grijander! Bueno, no quiero terminar sin regresar al análisis del tema musical de hoy. Madre. La segunda parte de la canción...
Madre mía.
¿Es mejor?
Dice así. Que no me extraña que griten, porque no se oye lo que
no,
dicen.
No.
Sí. Sube tanto la música.
Cada cual tiene su máscara.
Claro.
Sí, yo me, sí, pero antes dice una cosa
y
que no...
Y esta noche me libero.
Y esta noche me voy a liberar o esta noche me libero.
Sí, pero bueno, antes ha dicho algo. Para las buenas canciones.
Pero antes ha dicho algo y yo no lo entiendo.
¿Verdad que no? ¿Verdad que no?
Ha dicho bailando, Tony, bailando.
Oye, mira, empezábamos con la división de Tony Roldán, el portavoz económico de Ciudadanos. Y bueno, resulta que la que hay montada en la formación naranja es cosa fina. A las 10 de la mañana estaba anunciada rueda de prensa de Francisco Igea, el candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León. Y bueno, ya daba algún detalle porque ayer, por ejemplo, cambió su foto de perfil en Twitter y puso la de Tony Roldán, o sea que hay marejada de fondo. Laura Ríos, compañera de COPE Valladolid, ¿qué ha dicho Francisco Igea, Laura? Buenos días.
Buenos días. Pues a pesar de esa fotografía, Francisco Igea no va a seguir los pasos de Tony Roldán, no abandona el barco y, por tanto, permanecerá bajo el paraguas de Ciudadanos. Proclama que este partido sigue siendo un partido de valientes, pero admite, eso sí, que estamos ante una crisis interna. La crisis, advierte, son necesarias para crecer. Así que su mensaje ha sido fundamentalmente en clave nacional. Ha aprovechado para arremeter contra el lenguaje nacionalista que ha arrinconado las verdaderas políticas del partido. Palabras de agradecimiento, como no, también a Tony Roldán, una persona a la que se mantiene muy unido. Se pregunta cuántos Roldán son necesarios, pero eso sí, sabe que sobran muchos Ábalos. En todo caso, aquí ha lanzado también, ha aprovechado para lanzar un ultimátum al Partido Popular de Castilla y León, con el que sigue negociando con vistas a cristalizar un pacto de gobernabilidad para mantener al Partido Popular en el gobierno de Castilla y León, pero eso sí, para promover un cambio. Eso sí, le pide al Partido Popular y le pregunta si piensa en sus propias personas o en un verdadero cambio. Va a asumir la portavocía del Grupo de Ciudadanos en las Cortes y advierte, dialogar no es rendirse, pactar no es traicionar. Francisco Igea, por tanto, permanecerá, como decimos, bajo las siglas de Ciudadanos.
Muchas gracias, Laura. Bueno, pues toma los pasos de Luis Caricano, que ha dicho que se va a quedar dentro y que desde allí tratará, en fin, un poco de defender sus ideas y su postura. Háblame de la Mutua, Tony.
Pues mira, antes escuchando la canción he dicho, vamos a resignarnos, porque ya con esto tenemos bastante. Pero si hablamos de la Mutua, resignarse es, por ejemplo, seguir pagando de más en alguno de tus seguros. Pero ha llegado el momento de mutuarte. ¿Y qué es? Pues irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menor dinero. Así que tú vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan el precio, sea cual sea. Antes, llama 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo todo en Mutua.es. Vamos, mútuate ya.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para hace tiempo.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llevo 25 años dando clases de geografía, enseñándole a los adolescentes que el Nela y el Ega son afluentes del Ebro y que un golfo no es lo que ellos piensan. Llevo toda la vida enseñando la importancia del Amazonas. Y ahora, ahora me toca a mí que un guía me enseñe cada rincón del Amazonas.
6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Con 20 millones, disfruta de las vacaciones que siempre soñaste.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Madrid, 94.8. COPE más.
Si eres mayor de 75 años, tienes vivienda en propiedad y quieres completar tu pensión, jubila tu casa con nosotros. Con seguridad y flexibilidad, vende tu casa y sigue viviendo en ella el resto de tu vida. Entra en jubilatucasa.com y calcula el valor de tu vivienda o llámanos gratis al 926 40 40. Jubila tu casa e inicia una nueva vida con la garantía y tranquilidad de Almagro Capital.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Sabemos que te gusta ser ecológico y que te gusta ahorrar, y ahora además lo puedes hacer por mucho menos. Opel Agrogil te ofrece la mejor alternativa híbrida. Llévate un Corsa GLP o un Moca GLP a precio de gasolina. El combustible más extendido, menos consumo que un diésel y pegatina eco. Ven a vernos y empieza ya a ahorrar. Tenemos stock a precios irrepetibles. Solo en Opel Agrogil, de Grupo Gil.
Búscanos en Alcalá, Rivas, Arganda y en agrogil.es.
Basados en la enseñanza de calidad y el trato personalizado, en CES Cardenal Cisneros encontrarás tu vocación. Somos un centro universitario adscrito a la Complutense que imparte titulaciones oficiales de ADE, Psicología, Derecho, doble grado Derecho y ADE, másteres oficiales de Psicología, Abogacía y mucho más. Infórmate en universidadcisneros.es. Tu futuro empieza aquí.
Atención, atención, arranca la semana de liquidación de Autofesa. 7 días con descuentos de hasta 6.000 euros en más de 200 coches. Encuentra tu chollo. Coches revisados y certificados con hasta 24 meses de garantía. Ven a conocer el mayor macrocentro de la Comunidad de Madrid. No puedes dejarlo pasar. Solo son 7 días. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso. Chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único, Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita ángelesdesanrafael.com.
Ya me veo como entrenador, piche. ¡Qué clase! Y el casondeito de las ruedas de prensa. Hablando de rueda, voy para la UGI.
Y aprovecha los descuentazos del verano. Hasta un 30% en neumáticos. Por ejemplo, Michelin 205 55 16 por 69 euros, todo incluido.
Voy para la UGI.
Tu hijo empieza su futuro.
Si quieres ser maestro, pedagogo o educador social, confía en CES Don Bosco.
Enseñanza bilingüe de calidad, becas internacionales y red propia de colegios para prácticas y trabajar.
CES Don Bosco, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. CES Don Bosco, la universidad que enseña a ser maestro, pedagogo y educador social. Infórmate en cesdonbosco.com.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros.
Descúbrelo en Seat Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué nos gustará en este programa un médico? Bueno, teniendo en cuenta que el que lo dirige es licenciado en medicina, pues... Pero sí. Aún así nos hace más falta que el comer, ¿eh?
A mí, o sea, mucho, ya te lo digo.
Primero porque está esto lleno de hipocondríacos.
Yo el primero.
Sí. No, tú no.
Ha estado a punto de pedirles a nuestros invitados que le pasen aquí mismo consulta, no te digo más.
Sí. Por lo de mi rinitis crónica.
Sí, ya se lo ha contado.
Eso es hoy martes, los martes
hoy me
es
toca
rinitis.
El otro mañana día ya tenía
veremos.
Otras,
sí, ya veremos. Sí. Bueno, cuando uno va a la consulta del doctor, ya normalmente lo hace con todo Google aprendido. Ha leído que tiene un golpe que podría ser un coágulo y ese coágulo podría derivar en un trombo que provoque una embolia y lo mismo hasta pierde la vista si no va al médico. Pero al médico le dirá ya lo que tiene. O sea, uno va y le dice, mire, doctor, yo creo que tengo esto. Aunque ese médico haya estudiado más de 6 años la carrera y otros tantos su especialidad. Hay que luchar contra esa desinformación. Y hay dos jóvenes que utilizan un lenguaje muy particular y muy directo que están intentando, en fin, que dejemos ya de mirar a Google como si fuera nuestro médico de familia. Iba a decir médico de cabecera, no seré antigua ya ni nada. Guido Rodríguez de Lema y Juan Sánchez Verde son médicos adjuntos en las urgencias de la Fundación Jiménez Díaz. El año pasado abrieron la web Yo Doctor para luchar precisamente contra esa desinformación. Lo hicieron a golpe de viñetas de cómic, que estas cosas siempre ayudan, ¿eh? Llegan mejor, y ahora han escrito el libro El Club de las Batas Blancas. También lleva cómics para descubrir pues el día a día de un médico de urgencias. Y la verdad es que hay para todos. Yo quiero que sepáis, antes de nada, que soy muy fan de los médicos de urgencias. Gracias. Concretamente de George Clooney.
Ah, yo, ese también.
Pero bueno.
Era pediatra, ¿eh?
Sí. Bueno, pero...
En fin,
ya
somos
sabes
unos
que ahora
niños.
La pediatría se ha alargado bastante.
Somos unos críos.
Bueno, buenos días a los dos, Guido, bienvenido, Juan.
Hola,
bienvenido.
Buenos días.
El Club de las Botas Blancas da una visión de los MIR, a los que tenemos siempre como en nuestro corazón, ¿no? Nos despierta muchísima ternura, que empiezan de lo que les espera. ¿Y qué les espera exactamente? ¿Es tan duro como pensamos?
Bueno, es verdad que tampoco podemos opinar de otras profesiones, solo de la nuestra, pero sí, sobre todo es que al ser tan larga la carrera de medicina, hace que estés dentro de una burbuja, que no te enfrentas al mundo laboral y de repente es pasar de tanta teoría, de tantos libros, a la cruda realidad, al paciente de verdad, a la medicina de día a día. Y eso, nosotros que trabajamos en un hospital universitario, que vemos cada año cómo llegan los nuevos MIR y cómo se enfrentan a esto, pues lo vemos como un paso, pues eso, bastante duro.
Sí, hombre, pero antes de ser ya médicos, en fin, señores hechos y derechos, tenéis vuestras prácticas, ¿os sigue ocurriendo o seguía ocurriendo que llegaba la típica señora, como por ejemplo yo, y veía a un médico demasiado joven?
Y guapo.
¿Y desconfiaba? Sí. No, no.
No, joven, lo dejamos joven.
Es normal que desconfíen. Es decir, yo tampoco me fiaría de mí. Y no me fiaría de mí.
No digas eso, chaval.
Quiero decir, cuando era residente no me hubiera fiado de mí y cuando era estudiante aún menos. Es cierto que cuando eres estudiante eres lo más parecido a un ficus que hay en la sala. Es decir, estás ahí quieto, mirando fijamente, que pareces hasta un psicópata. Y luego cuando eres residente intentas hacer lo mejor que puedes. Pero es eso, un intentar de hacer lo mejor que puedes y aprender poco a poco. Sí, es cierto que desconfiéis no me parece extraño, pero creedme que los residentes, a los que mando un saludo, lo intentan lo mejor que
pueden. Ahora, yo he vivido el caso contrario, María José.
Sí.
De señoras que han salido de la consulta diciendo, qué doctor tan joven, sí, tan agradable, tan educado, tan majo, y hasta qué seguridad me ha dado en lo
mi
que me ha dicho.
Mi abuela mejoraba con eso.
Mi madre es fan de los jóvenes. Dice,
¿has visto?
En cuanto tiene un médico joven, dice, es más joven que bien.
Sí, 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 dicen esas cosas.
Mi madre murió ya hace tiempo. Yo creo que envenenada por ella misma. Pero un día fue al médico con mi hermana y le dijo al médico, doctor, le dolía un poco un dedo de un pie. Y dijo, doctor, vengo a que me inyese o me opere el dedo. Y le dijo el médico, no tiene nada. Y dice, mire usted, va a saber usted mejor que una lo que tiene una.
Eso pasa mucho, ¿eh? Lo de que nos dicen lo que tienen y es a lo que vienen.
Y como si no te bajes de la burra, porque si no... Guido, Juan, la verdad es que nuestro jefe hizo medicina, yo creo que porque su padre era médico, ¿no? Y entonces se decidió por la medicina. ¿Pero lo vuestro fue vocacional?
Es difícil, ya nos lo han preguntado, de hecho, incluso nos lo hemos preguntado entre nosotros antes y es difícil dar una respuesta. Creo que la respuesta que damos siempre es que en parte es por la influencia que han tenido las series de televisión sobre nosotros. Mi madre apuntaba el otro día que yo de pequeño me quedaba embobado con La vida es así, que eso no me acordaba. Y bueno, y también supongo que aunque es la respuesta que da Bruno en el libro y nosotros nos metemos un poco con esa respuesta, pero creo que en el fondo parte de verdad hay, también yo creo que cierto deseo de ayudar a los demás que teníamos cuando elegimos la profesión.
Lo mío fue por equivocación. Yo pensaba que era una cosa y luego fue otra. Hay que tener en cuenta que cuando eliges a qué te quieres dedicar tienes 14 años, y, o sea, más o menos, para dirigir esto. Y yo con 14 años pues pensaba en chicas, en dinero y en fama. Y es lo que quería conseguir de esto, y ni chicas, ni dinero,
y dijo, George
ni
Clooney,
fama.
Ni fama.
No, George Clooney no soy. Quien me conoce y quien me ve sabe que George Clooney no soy.
Bueno, hay una serie que se llama Centro Médico, donde aparecen médicos de verdad, no solo actores. Si quieres, yo te doy el contacto de la productora.
Pues,
oye, vamos a ver.
Lo mismo cuando vean mi físico y vean que me dedico tanto, no quieren ya.
No solo salen médicos y señoras médicos, guapos y guapas.
Ah, bueno, pues entonces está un hueco. Ya, luego me pasa.
Coño, salió de enfermo varias veces.
Lo hace fenomenal. Cualquier patología. En el Club de las Batas Blancas habláis mucho de la amistad, ¿no?, que se establece entre vosotros, sobre todo, imagino, en médicos, como es vuestro caso, que estáis en urgencias.
Sí, 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 es que pues, bueno, el tiempo que pasamos juntos y las circunstancias que pasamos juntos, pues eso yo creo que une mucho.
Pero esa tensión, ¿verdad?, esas situaciones límites en las que con solo una mirada tienes que entenderte con el compañero, seguramente serán especiales, ¿no? Y si eres amigo de tu compañero, irá todo mucho mejor.
Además, cooperamos mucho, que eso también tiene un punto de confianza. Es más fácil pedirle a un compañero que te haga un favor, o que vea un paciente al que tienes dudas, o que esto, si te llevas bien con él, si lo conoces, y al fin y al cabo es donde mejor fluye la relación. Al final acabas haciendo piña.
¿Es verdad que surge el amor después de tantas horas de convivencia? ¿O es una leyenda urbana cuando dicen, no, es que salen muchas parejas de los hospitales, que a muchos terminan hasta casándose? ¿Eso es cierto?
Sí.
No quiero contestar.
No es nada malo.
No, sí pasa. Pasa, pero a veces no siempre bien, otras veces bien, como todo en la vida.
Como siempre, sí. Claro.
Sí. Oye, ¿y quién dibuja? Es una duda que tengo, porque si ¿quién, alguno de vosotros es o es ajeno a vosotros?
Somos los dos, de hecho.
Anda.
Sí. Juan y yo nos conocimos, pues en parte por las aficiones comunes que compartimos, que una de ellas es dibujar, y de hecho pues el proyecto este lo planteamos los dos, y en la web, es lo que dice Juan, somos totalmente intercambiables. A veces hago yo el dibujo, él hace el guión, luego yo lo coloreo, o otras veces es al revés. En concreto, para la novela, para que hubiese cierta uniformidad, sí que es verdad que hicimos ciertas pautas, pues Juan hizo el guión, yo hice los storyboards, luego él hizo la línea final, luego entre los dos hicimos las sombras, en fin, que pusimos cierto orden, pero lo que es en la web, si te fijas con cuidado, yo creo que sí que puedes darte cuenta de que hay unas que están dibujadas por uno y otras dibujadas por otro.
Uh-huh. No había nada, ¿no?, en cómic que explicara de alguna manera la profesión de médico.
A ver, nosotros pertenecemos a un grupo de gente, un movimiento que es la medicina gráfica, que es un grupo de gente que lo que intenta es poner... dar importancia al cómic para educar para enseñar o para empatizar con los pacientes y con los médicos. Y entonces hay mucho cómic que no está hecho necesariamente por médicos. La verdad es que lo que se esté hecho por médicos es más bien una rareza, que habla de patologías y que explica enfermedades y explica la relación médico-paciente. Pero algo así concreto, algo así de médicos, para médicos y para pacientes, creo que no es lo habitual y creo que no hay nada.
Uh-huh. Bueno, por cierto, que están hablando de la web Yo Doctor, que tiene 20.000 seguidores en redes sociales, casi nada, ¿eh? Y que sí. Es una crítica ácida y muy divertida, ¿no?
Sí, sí, tanto la novela como la web la planteamos a la vez. Lo que pasa es que la novela pues nos ha llevado un año de sudor y lágrimas a hacer, y mientras íbamos haciendo la web. Y en la web, eso, lo que queríamos era divulgar, como decimos nosotros, de manera gamberra, porque a nosotros nos gusta ese humor que a veces no es políticamente correcto. Uh-huh. Pero vamos, que la debajo de ese humor, que a veces incluso es hasta infantil, yo creo que se esconde pues eso, la intención de divulgar, la intención de enseñar al público y de, en cierta medida, si nuestro mensaje llega a cierto número de gente, pues a lo mejor de enseñar algo.
Uh-huh. A mí me pasa, igual tenemos que desterrar estas ideas, ¿no? Que cuando llegas a tu médico crees que es infalible, es una persona que nunca se va a equivocar. Porque además es que te desarmas. Yo llego al médico y me desarmo. Quiero decir, yo ahí ni hablo ya.
Yo me transformo.
Sí, yo ni hablo
y
ya.
Y me desnudo
yo...
alguna
sí,
vez.
Sí, no.
No, es que... Sí, yo quería preguntarle precisamente eso. Si cambia tanto la personalidad, porque a mí me dicen, pues no sé, me van a mirar la garganta o lo que sea, y como... me transformo, me da vergüenza y tal, digo, para que no me noten que me da vergüenza.
Me desnudo. Que una cosa. Vamos a ver,
no, a mí, por
oye,
Dios.
No, en serio, que más de un médico me ha dicho, no, ya es suficiente.
No hace falta que se desabroche usted. Sí. Que era mirarle la garganta, ¿no?
Venga a verle las amígdalas, no las almorranas. Vamos a ver.
Pues te transformas tanto, qué situaciones que dices, claro. Hago el ridículo totalmente.
Sí. Es que es la maña, es la maña.
No, pero es verdad que tenemos un poco de miedo, sí, ¿no? Los médicos, casi sí, todos. ¿No?
Lógico, si es que es una situación de vulnerabilidad que cada uno la enfrenta como puede. Hay gente, pues eso, que incluso se pone a la defensiva, pese a que obviamente pues no es culpa del médico la patología que tiene. Pero sí, cuando vas al médico no te comportas de la misma manera que con, yo qué sé, con el panadero.
¿Y el médico cuando va al médico?
Somos los peores pacientes. ¿Sí? Todos, claro. Sin duda.
Yo me callo, yo cuando voy al médico voy como paciente tonto. Sí. Intento... Luego...
O sea, perdona, acabas de decir que los que se callan, porque yo muero, o sea, callada a lo que me digan.
A ver, cuando digo paciente tonto es que voy como paciente de perfil bajo, es intento dar mi opinión lo menos posible y luego haré caso o no haré caso, pero como todos los pacientes hacen lo mismo, hay algunos que pasan de lo que yo les digo, yo le doy por hecho. Ya les digo, yo no le voy a seguir a casa, usted haga lo que quiera. Claro,
pero el médico suele ser hipocondríaco, ¿no?
El nuestro por lo menos lo es, claro. El Herrera lo es.
Yo creo que hay fases. Yo creo que cuando más hipocondríacos somos es durante la carrera. Cuando estamos estudiando, yo creo que todos nuestros compañeros alguna vez se han detectado algún tumor o alguna enfermedad incurable.
No, por favor, no.
Yo tuve gases que pensaba que era una pancreatitis y estuve jorobado 2 días pensando yo solo en casa, me está dando una pancreatitis, y nada, gases.
Y luego también pasa lo contrario, también pasa de médicos que bueno, pues que han acabado acudiendo con una patología gravísima que dices tú, pero ¿cómo puede ser que no hubieses venido antes? Y era porque se quitan importancia.
Uh-huh. En el libro tratáis también cosas interesantes, situaciones en las que seguramente tiene que enfrentarse un médico. Esa primera reclamación que te interpone un paciente, ¿no?
Siempre te afecta más. Es decir, yo recuerdo mi primera reclamación y recuerdo llorar, recuerdo pasarlo fatal. También es cierto que era un pobre R1 y no me sentía culpable nada. Pero ya llega un momento, más que nada hacemos hincapié, porque en el libro es un residente novato con muchos residentes más talluditos, que saben más cómo va todo. Y entonces le quitan importancia, porque hay reclamaciones que al fin y al cabo son una tontería y que no les damos importancia. Lo importante es evitar, y creo que es lo importante, las reclamaciones serias. Las reclamaciones por negligencia, por hacer algo mal, por desinterés. Eso es lo que hay que evitar. Luego, lo demás, a mí me han puesto reclamaciones porque no había wifi en la sala de espera. No me importa.
Oye, ¿no se le puede poner una reclamación a Google? ¿No se le puede poner una reclamación a los buscadores de turno? A esas páginas en las que, como bien contaba María José Navarro al comienzo de esta conversación, te ha salido un granito y eso deriva en una cosa terrorífica, y a los que somos hipocondríacos nos pone ya enfermos simplemente leerlo. Cuando no...
Pero eso no se puede hacer, hombre, poner una... ¿Por qué?
Yo pondría reclamaciones antes a los prospectos.
Me da igual, a los prospectos. A todo lo que no sea fiel a la realidad, a pies juntillas en temas tan, tan importantes como estos.
El problema es que en medicina... cuando un paciente te pregunta, oye, ¿puede ser? En cuanto ponen el puede, joder, por poder puede. Claro, o sea, claro, por poder claro. Puede ser,
cualquier
o sea,
cosa.
Un grano en la cara puede ser un tumor mortal. Pues por poder puede. Es muy raro, o sea, estamos hablando de posibilidades o de probabilidades. Ya. Pues no es muy probable, pero posible es. Entonces, Yo creo que Google juega, o Google o las páginas, bueno, juegan con eso, juegan con que puede ser. Igual
y para
que...
no pillarse los dedos, podría ser cualquier cosa, ¿no?
Por poder ser.
Por poder ser, sí. ¿Y la primera vez que se os muere un paciente? ¿Habéis tenido que pasar por esa situación?
Hombre, claro, sí, sí. O sea, es algo que desgraciadamente pasa. Lo comentábamos justo antes de venir Juan y yo, que precisamente la medicina tiene ese aspecto de miseria y de tristeza al que el médico se tiene que acostumbrar, porque después de que se te muera el primer paciente, tienes que atender al siguiente y tienes que buscar esa manera. Y
tienes que remontar, ¿no? Exacto.
Entonces, entre los mecanismos de defensa que encontramos para eso, pues nosotros usamos mucho el humor, que a veces puede parecer incluso hasta frívolo, pero bueno, es una manera de enfrentarse a ello.
No, y de seguir adelante. Vale. Es una vacuna
yo tengo un compañero que estudió para un médico, de hecho, y la primera vez que le tocó pasar consulta pasó un auténtico ataque de histeria porque no le daba tiempo, no podía dedicarle al enfermo el tiempo que él había estudiado, el tiempo que necesitaba para decir, para diagnosticar o para decir cómo se curaba ese hombre o esa mujer. Y entonces es todo, no sé, vosotros sois de urgencia, no sois de pasar consulta, pero pasar consulta debe ser un estrés terrorífico con tanta gente en la puerta esperando, ¿no?
Yo pasé consulta durante justo acabar la residencia. Yo sí fui médico de cabecera y yo pasé consulta y yo veía una media en los días duros de 56 pacientes al día. Madre. Y para mí eso era, me superaba, no me daba tiempo a hacer medicina y muchas veces hacía pues un trabajo sesudo, un trabajo modo house, analizaba todo y decía, venga, pues vamos a pedirte a pruebas. Y justo cuando acababa y yo me sentía muy satisfecho de mi trabajo, me recuerdo que la señora me decía... ¿Y este grano que me ha salido? Mire, señora, por favor, le acabo de detectar una insuficiencia renal, le acabo de mandar al nefrólogo y me está preguntando por un grano, pero vamos, te supera, las consultas superan. La urgencia algunos días supera. Yo estuve de guardia ayer y la urgencia ayer por la tarde estaba bien, o sea, lo veíamos todo rápido, pero joder, estaba llenito de gente, me sentimos fenomenal.
¿Es verdad que en las urgencias cuando hay fútbol o no hay fútbol se nota?
Sí, yo creo.
Sí, sí, o sea, yo...
Que quede claro, sí. Yo también lo he notado, por eso, sí. Porque últimamente voy mucho.
En la Feria de Sevilla no va nadie a la urgencia, ¿no? Nada más que los borrachos.
Está mal decirlo porque vais a empezar a venir todos cuando hay partido de fútbol, y tampoco es eso, pero sí, sí es cierto. Yo me acuerdo en el Mundial, que fue... Bueno, yo como no entiendo de fútbol, fue en 2010 o... Sí, debía ser. No venía nadie, pero nadie. Increíble.
Quiero desde aquí saludar a un residente con el que no tengo ningún tipo de secretos. A mí me operaron de una cosa muy vergonzosa, muy humillante, y él estaba de residente, es chileno, guapísimo, y entonces, en fin, mi médico, mi proctólogo, al que desde aquí mando un beso muy fuerte... pues se empeñó en que este muchacho tenía gran futuro y el residente pasaba a todo. No me reconocerá por la cara, Pablo, pero bueno, me puede reconocer por otras partes del cuerpo. Sí.
Así que, Pablo, otro que se te ha escapado vivo.
Otro, no, bueno, vivo y tanto. Guido Rodríguez de Lema y Juan Sánchez Verde, médicos adjuntos de las urgencias de la Fundación Jiménez Díaz y autores de El Club de las Batas Blancas, Crónicas de Urgencias, Yo Doctor, de la web Yo Doctor, y espero... Que siga adelante y con muchos éxitos.
Chicos,
gracias,
¿sobre qué hora estáis? Lo digo por si puedo ir a veros.
Prácticamente cualquier día.
En cualquier momento
Juan
me
acaba
puede
salir
dar
de...
Yo hasta el jueves no entro, no, pero bueno, si no, quieres sí. Ajustamos.
Si no me pasa nada de aquí al jueves...
Yo... Vale.
Le va a pasar.
Vete acumulando.
No, si tiene una lista.
Tráeme lista.
Tiene una lista. Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias. With a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face, the paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Pues reaparecieron las Spice Girls. Se suponía que esta chica iba a ser de Victoria Beckham. Y nada se supo de ella, ¿eh? Se llama James Glynn y canta un ratito, ¿eh? Top of the world, right?
right where I wanna be. So how can this dark cloud be raining over me?
Así sonaron las Spice Girls. And hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. Nos vamos a ir a las noticias. Pero no se muevan. Porque después viene el profesor Javier Sierra. Y una autora de éxito. Ahora les contamos.